researchers.
It's equally valuable.
Hola Madrid, Maritocratix. Bienvenidos al podcast de Meritocracia Blanca.
Hola Madrid, cualquier problema se puede olvidar. Si sale al campo, hola Madrid. Si queda aliento, podemos gritar. Equipo blanco.
Era demasiado pequeño para encontrar una razón, pero podía darme cuenta de que aquella institución mayores la llevaban en el corazón. Era pasión, era papá que levantaba su trasero del sillón gritando ¡qué subidón!
Muy buenas y meritocráticas noches madridistas. Bienvenidos una mañana más, una tarde más, una noche más, según cuando estéis escuchando esto, a un nuevo podcast de Meritocracia Blanca, un nuevo programa. Hemos venido aquí a hablar de lo que interesa ahora. ¿Por qué? Porque estamos en un parón de selecciones y como de nuestra maravillosa parroquia, mis queridos oyentes, nuestros queridos oyentes, perdón por convertiros en posesión patrimonial, a nuestra querida audiencia, sabemos que lo de los parones de selecciones, pues bueno, venimos a daros un poco de carnaza, porque hay que mantener a los buenos clientes bien alimentados. Entonces hoy venimos a hablar de lo que nos interesa, que es del Madrid y por supuesto del Liverpool. El pasado viernes se produjo el sorteo, se hicieron los dos cuadros, los cruces de cuartos de final y quedó configurado que nuestro rival de Copa Europa en cuartos de final sería el Liverpool, mientras que en nuestro lado del cuadro se enfrentarían Oporto y Chelsea. Por otro lado, él, si no me equivoco, que ahora en cuanto presente a mis compañeros me corregirán si he fallado en mi aventura, porque no recuerdo muy bien el otro lado del cuadro, creo que eran Bayern y City contra PSG y Dortmund. Así que con estos cuadros configurados, camino a la esa final de Estambul, esta edición de la Copa Europa 2020-2021, nosotros vamos a analizar a nuestro rival y vamos a dar un pequeño paseo somero a la situación del Madrid actualmente de cara a este enfrentamiento. Por eso me he traído a dos analistas, dos cracks que saben mucho de fútbol, que saben mucho de fútbol de aquí y de fuera, que cuando vienen hablan con propiedad, que se saben los 11 titulares de los equipos más allá de las fronteras del Ebro y de los Pirineos, porque esta gente ha estudiado, no como el presentador que tienen ustedes la desgracia de convivir, que se sabe el 11 del Pucela y porque juega a 4 kilómetros de su casa. Así que sin más dilación empiezo. Y el primer presentado no es ni más ni menos que un hombre de la casa, criado y que nos ha instruido todas las veces que ha podido con su buen hacer a la hora de analizar fútbol y comentar fútbol desde la ciudad de Alturia, desde Valencia, nuestro querido Charlie. Bienvenido de nuevo, compañero. Bienvenido a otra previa, a otro análisis, que es donde mejor te desenvuelves y donde más me gusta a mí tenerte en primera línea, compañero. ¿Qué tal estás?
¿Qué pasa? Muy bien, Prieto. Pues nada, la verdad es que contento de poder estar en tema de fútbol europeo y demás, que casi lo domino ya más que el español y que incluso casi el Madrid, porque casi lo veo más que el nuestro, ¿no? Entonces aquí un poquito, como dices tú, entre previas y fútbol internacional, pues es un poco lo mío. Pero en fin, así que nada, sí, intentaremos desgranar un poquito el tema de la eliminatoria nuestra, más no sé si algún cruce más, y bueno, las impresiones un poco generales de las opciones del Madrid y del resto de equipos en la Champions.
Eso es. Y por supuesto, cuando yo vengo a hablar de fútbol internacional, ya sabéis, me traigo a Charlie en las previas buenas porque le tengo que tener aquí, y cuando hablamos de fútbol internacional me traigo a otro tío con el que me llevo igual de fenomenal y que siempre yo vengo aquí a escucharle, porque lo bueno de traer a gente que sabe de verdad es que tú les dejas hablar, cierras tu micrófono y escuchas atentamente. Y no podía ser otro que nuestro querido David Moya, para los que estáis por Twitter, @suplacu, que le tengo por aquí y que le he estado llamando pues de los 3 o 4 años que hayamos coincidido usted y yo en Twitter, le llamo su plazo igual 3, pero uno siempre aprende a vocalizar a tiempo para que no le echen de casa. David, buenas noches, bienvenido, ¿qué tal estamos?
Buenas noches, Álvaro. Sí, alguna vez que otra. Pero nada, todo queda en familia, no hay problema.
Eso es.
Pues nada, encantado como siempre de estar aquí, un privilegio. Y bueno, vamos a analizar el equipo que nos ha tocado en estos cuartos y veremos un poco cómo están cada uno actualmente, ¿no? Como todo cambia con el tiempo, en 2 semanas todo te da un giro y no se sabe por dónde pueden salir la cosa, pero vamos a analizar de momento cómo está cada uno en la actualidad.
Vale, lo primero que vamos a hablar, yo os voy a decir lo que pienso y quiero que a partir de, vamos, de que me digáis qué opináis vosotros de este tema. Salió el cuadro, salieron las eliminatorias, salieron los bombos, Charlie. Y nos tocó el Liverpool, como he dicho, yo creo que no me he equivocado en las eliminatorias, los cuadros desde luego son así. Eso sí que no tengo ninguna duda. Nos toca el Liverpool en un cuadro en el que enfrente tenemos al Chelsea con el Oporto. Y enfrente están todos los cocos, todos los equipos duros, los tres primordiales, que son Bayern, PSG y City. Y ese Dortmund con la baza incontenible de Haaland. Yo creo que salió el Madrid afortunado. No solo porque le tocará este cuadro, sino que encima le toca el rival duro del cuadro. Y eso ayuda a que el Madrid tenga quizá un perfil más competitivo y dé menos miedo un Madrid con caraja a la hora de salir a jugar este cruce. Charlie, tu opinión de cómo nos salió de redonda o no este sorteo de Champions.
Pues yo la verdad que estoy bastante de acuerdo contigo, lo comenté antes de que incluso se analizara yo, digamos, lo que decía la gente de nosotros mismos o incluso de Twitter. Yo comenté que el Madrid en un tramo global pues había tenido suerte primero, vamos, por cronológicamente, ¿no? Primero porque se quitó, para mí, por este orden, a Bayern, PSG y City, o City y PSG, ¿vale?, que eran los tres, el Bayern el primero, los rivales para mí más duros, por lo menos ahora. Entonces, en esa parte, digamos, como rivales los evitó. Hubo un momento que estuvo a punto de tocarle, porque el Madrid salió, digamos, en el tercer emparejamiento, por decirlo así, ya habían salido 4 rivales, y claro, ya habían salido 2 de los más asequibles, ¿no? Como podían ser el Chelsea, bueno, 3 realmente, como podía ser el Oporto primero, y luego el Dortmund y el Chelsea. Entonces el Madrid llegó un momento en el que sus opciones eran el Liverpool, el Bayern o el PSG, creo recordar. Correcto, eran las 4 bolas que no habían salido. Con lo cual, más suerte aún, porque teníamos un 33% de, siendo Liverpool un gran equipo, pues bueno, sobre todo por las bajas que tienen los centrales, que ahora luego lo comentaremos, pues bueno, no estaba al nivel en principio de cómo están ahora el Bayern o el PSG, por lo que han demostrado. Entonces, en el emparejamiento tuvimos relativa suerte, es decir, tuvimos una suerte media. No nos tocó ninguno facilón, entre comillas, pero eludimos a los cocos. Y luego el Madrid ha tenido suerte en, por supuesto, no cruzarse hasta una hipotética final contra estos. Evidentemente todos hubiéramos firmado pues que el cruce hubiera sido contra el Porto o contra el Chelsea. Son buenos equipos, sobre todo un poco más el Chelsea, muy buena plantilla, pero vamos, no al nivel de los otros que estamos comentando. Y luego un tercer apunte que yo incidí también, con más razón ahora en el tema del COVID por la ausencia de público, pero yo, tú lo sabes, que lo llevo diciendo de hace tiempo. Desde que el fútbol es moderno y no sé, y los arbitrajes, quitando el Madrid, pero bueno, los arbitrajes europeos...
Sí, ya no son tan caseros.
Sí, no son tan caseros. Esas remontadas históricas que se hacían antes, independientemente de los jugadores o de tal, el factor campo era muy importante y los arbitrajes eran mucho más caseros. Entonces, no es tan importante jugar la vuelta en casa. Yo lo llevo diciendo de hace bastante tiempo. Ni que decir ahora con la ausencia de público, e incluso cuando muchos partidos en casa los juegas incluso fuera de tu país. Porque ahora parece ser que se ha confirmado que vamos a jugar en Madrid, pero incluso el Atlético de Madrid jugó en Bucarest. Y el Leipzig creo que jugó en Budapest y no sé quién más. Entonces, el Madrid es local, digamos, en los dos cruces. Es decir, en los cuartos y en las semifinales jugaría primero de local
y luego sería un visitante anecdótico en la final. Creo que también ha tenido suerte en esto, porque a la hora de remontar las eliminatorias, cuando sobre todo el resultado se vaya cara a la prórroga o está en un margen de un gol, se nota mucho, se nota mucho. Por ejemplo, me está viniendo a la cabeza ahora la eliminatoria de Copa del Rey, Levante, Atlético de Bilbao, ocurrió. Pasa muchas veces, el Levante sacó un resultado que parecía muy bueno y de hecho lo era, un 1-1 en San Mamés. Y luego en la vuelta, ¿qué pasa? Que incluso marcando tú primero, porque en este caso marcó el Levante primero, si ya te empatan y ya el marcador o se va a la prórroga o dentro de la prórroga o incluso sin llegar, ya el este de que si ellos meten uno, tú tienes que meter dos, no es lo mismo que si nosotros metemos uno, pero ellos sabes que nos valen con uno para eliminarnos. Entonces, es muy importante para mí, creo que cada vez más, jugar la... Y más en esta situación, jugar la vuelta fuera de casa. O sea, sí, que Madrid también ha tenido suerte en... Porque claro, ahora sin la ausencia de público, bueno, sí puedes decir que estás acostumbrado al estadio, a no sé qué, a las instalaciones, a las dimensiones incluso. Sí, seguro que hay pequeños detalles que en casa pueden ayudar, pero evidentemente muchísimo menos que cuando hay público.
Claro, condiciona.
Entonces, totalmente, incluso jugadores que les puedan incluso pitar. No sé, hay muchas situaciones. Entonces, pues sí, en cuanto al Liverpool, así muy por encima, no vamos a extendernos. La eliminatoria yo hoy por hoy, luego siempre pues la veo... No, sinceramente, no he pensado, siempre lo pienso antes. No he pensado los porcentajes, pero yo así, ahora lo maquetaré.
Sí, primero lo planteamos, le paso la pregunta a David. O sea, sí, primero lo planteas, paso la pregunta a David y ya nos metemos de pleno en Liverpool.
Pero yo, sí. Yo de entrada voy a dar un 50%, ahora lo iré pensando en pequeños detalles. También lo digo, un 50% simplemente porque el Liverpool tiene la ausencia de la defensa, de sus centrales principalmente, y eso equilibra la balanza. Porque tal como estamos nosotros sin gol, yo hubiera dado al Liverpool favorito ante el Madrid.
Bien, David, voy contigo. Más de lo mismo. Vamos a empezar la casa por los cimientos, vamos a empezar la casa por los pies y es el sorteo. La misma pregunta que a Charlie. ¿Tú coincides en que hemos tenido suerte? Yo, vamos, me parece que es por lo menos el criterio es obvio, por lo menos en la parte de los cuadros. Y luego ya lo de eliminatoria, lo que tú veas. ¿Cómo viste el cuadro? Cuando salió todo completo, dijiste bien. ¿Cuál fue tu reacción?
Bueno, mi reacción fue de... Era lo que esperaba. Realmente, mucha gente puede pensar, pero ese tío está loco, ¿no? ¿Cómo va a querer al Liverpool? Pero yo cuando vi los emparejamientos, los posibles rivales, era el rival que se acomodaba mejor a las expectativas y a cómo está el Real Madrid hoy en día para enfrentarse. Como había comentado el compañero, debido a las bajas que tiene y por el rendimiento que está teniendo tan irregular y una dinámica tan negativa últimamente en la Premier League. Es decir, no es que el Liverpool esté cayendo contra los grandes equipos de la Premier. Es que ha tenido pinchazos pues como con el Fulham, por ejemplo, que está en los puestos de descenso. Entonces, es un equipo en el cual yo lo prefería. No me gustaba el Porto por la sencilla razón de que veo a ese equipo muy bien trabajado. Tiene un grandísimo entrenador. Yo creo que es un entrenador que hay que tenerlo en cuenta. El Chelsea también era un equipo asequible. Evidentemente, de los cocos, no quería ninguno de ellos. Pero yo creo que el Liverpool ha sido un buen rival para estos cuartos. El emparejamiento de los cuadros ha sido espectacular. Aquí, que si pueden hablar de bolas calientes o lo que quieran, es lo que ha salido. Y es decir, quitarte a un Manchester City, que tampoco a mí no me da mucho miedo. Es decir, yo el City lo veo que sí, lo está rompiendo en la Premier esta temporada, pero es el mismo equipo al que nos enfrentamos en la Champions pasada y realmente fue una eliminatoria que fue basada en errores propios del Real Madrid. Recordar ese penalti de Carvajal, los goles en propia de Varane. Es decir, que era factible. Claro, te quitas al PSG y te quitas al Bayern de Múnich. Bayern de Múnich es la máquina perfecta del fútbol moderno hoy en día. Entonces, perfecto. Entonces, ha sido bastante afortunada el emparejamiento de estos cuartos contra el rival del Liverpool. A partir de ahí, habrá que ver cómo se desarrollan los partidos. Sabemos que las Champions son muchos factores lo que influyen en el resultado de un partido. Aparte de cómo estén los equipos, más irregulares, más regulares, mejor forma, de mayor rendimiento, siempre hay factores externos, como puede ser una mala acción, un fallo, una acción arbitral, la entrada del VAR, y todo eso puede influir en el resultado y lo que puede deparar la eliminatoria. Que juguemos el partido de vuelta fuera también es un factor positivo, porque nuestros goles son de valor doble. Entonces, a partir de ahí, yo creo que Real Madrid ha sido, digamos, entre comillas, afortunado dentro de los rivales que le podía tocar en estos cuartos de final. Ya veremos lo que sucede. En parte, ahora también que podemos comentar son las bajas de Fede Valverde y Toni Kroos, que han vuelto de su selección tocados. Veremos si pueden estar para el partido de ida. Pero a partir de ahí yo creo que ha sido bastante afortunado el Real Madrid en estos emparejamientos. Yo quiero pensar en cuartos ahora mismo, no me quiero ir más allá, porque para mí no es una machada, entre comillas, digamos, pero el haber conseguido pasar de octavos y llegar a cuartos, viendo cómo está el Real Madrid hoy en día, la plantilla que tiene.
Y no solo hoy, como estaba en febrero, ¿eh?
Exacto. Porque... Entonces, ya. Yo pensaba, bueno, yo que realmente en la fase de grupo decía, veremos si jugamos la Europa League.
Hay que ser realistas. Si te acuerdas de cómo estábamos en octubre y lo que decíamos todos, o sea, pero me refiero, menos Diego, que es la bendición que tengo yo en los podcasts, que es el único que me transmite alegría, todos nos veíamos que lo de segundo de grupo era el mérito. O sea, el mérito estaba en ser segundo. Muchos nos veíamos en Europa League porque lo veíamos en arameo. O sea, era pintaban calvas en aquellas.
Sí, realmente era bastante pesimista. Las cosas como son. En la fase de grupos prácticamente nos vimos fuera de Europa. Entonces ya a partir de ahí dice, uff, no hemos clasificado para octavos. Te toca el Atalanta, que claro, un equipo que dices, es un equipo que la temporada pasada fue un poco sorpresa su desarrollo en la Champions. Pero a partir de ahí dice, es un equipo complicado, un equipo que tiene muchísimo gol, muy físico, que defensivamente era un equipo, digamos, portento, que es bueno, y dice, estamos fuera de octavos. Es decir, nos fuimos con el Ajax, nos fuimos con el City, y siendo realista de decir, este Real Madrid, ¿a qué puede acceder en Europa hoy en día con la plantilla que tiene? No, aquí no se puede pensar aquí o tripletes o sextetes, no. Aquí hay que decir poco a poco y paso a paso y viendo cómo se desarrollan las cosas. Y claro, ves que el equipo te realiza un buen partido en la ida ante el Atalanta, con ese gran golazo de Mendy, te vienes con un 0-1, uno de los mejores resultados que se puede sacar en Europa cuando juegas fuera de casa, y después en el partido de vuelta, realmente no vi que peligrara la clasificación en ningún momento, y te llevas un 3-1 y dices, ¡buah! Espectacular, estamos en cuartos, objetivo conseguido. Para lo que es del realismo que yo pienso a lo que puede darte esta plantilla ahora mismo. Claro, a partir de ahí dices, bueno, ahora vienen los emparejamientos. Como nos toca el Bayern, nos toca el PSG, estamos fuera. Nos toca el City, va a ser complicado. y coge y toca un Liverpool que viene totalmente con una dinámica negativa e irregular, que yo creo que para no alargarme mucho ya después comentaré ciertos factores que pienso de este Liverpool. Y entonces dices, pues bueno, cuartos, estupendo, partido de ida en casa, partido de vuelta fuera. ¿Ves el cuadro? Si pasamos contra un Liverpool, dices, o nos toca un Chelsea o un Porto. Y a partir de ahí es la gran final. Y dices, cuidado, cuidado, que no es la primera vez que el Real Madrid, y valga la redundancia, te realiza la machada de que en Liga está un poquito ahí dudoso y te ganan la Champions.
Eso es.
Pero paso a paso, ¿no? Primero los cuartos, Liverpool. Va a ser complicado, muy complicado. Yo aquí voy a sacar, voy a tirar de tópicos 50-50 clarísimamente. Y ya a partir de ahí veremos qué ocurre.
Pues es que lo decía Sambo en el podcast que grabamos después del... ¿De qué partido fue? No ha sido este, la semana pasada. Contra el Elche creo que fue. El pasado, o sea, este sábado no, el anterior, lo voy a revisar. Bueno, lo decíamos justo antes de...
¿El Celta de Vigo?
No, no este fin de semana, el anterior.
Ah,
el Elche, sí, el Elche. Justo. Sí. Ese 2-1, que era justo antes de la vuelta, ¿no? Y lo decía Sambo. Dice, ojo, cuidado, como se nos ocurra pasar, que todavía la liamos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que con este Madrid hacía un poco de tiempo que no nos pasaba, sobre todo teniendo en cuenta que el año pasado en los octavos nos tocó contra el City, que es un equipo que evidentemente al final la eliminatoria se pierde por errores propios. Tú ves los goles del City y uno detrás de otro no son más que logros de explotación, digamos, de los que el City explota errores nuestros. No es que se nos llevaran por delante. No jugamos mejor que ellos, yo creo, pero no, tampoco es que dijéramos que fuéramos una marioneta, como si lo ha ido siendo el Barça durante los últimos años, pero tampoco teníamos una esperanza evidente, ¿no? Y este año dices, coño, es que si suena la flauta, nos ponemos ahí. Pues vamos a hablar de eso, de qué tiene que sonar, de qué melodía tiene que tocar el flautista de Amelín, Charlie, para que pasemos. ¿Qué le pasa a este Liverpool? Este Liverpool era una máquina, con todos sus efectivos, lo más probable es que todavía lo sea, pero evidentemente no hace falta verles todos los días, no hace falta más que irse a ver cómo va la Premier y se ve que hay algo que le está fallando a este Liverpool. ¿Cuáles son las claves para ti en negativo de este Liverpool? ¿Cuáles son los problemas que tiene el equipo de Klopp donde el Madrid debería poner toda su atención?
A ver, yo sinceramente... Este año he visto varios partidos de... Bueno, veo bastante la Premier League. Este año la he visto un poco menos, pero he visto varios partidos de ellos. Entonces, bueno, partimos de la base de que el Liverpool, teniendo bastante calidad, si no, no hubiera ganado la Champions, no hubiera estado donde está, básicamente es un equipo también muy físico, ¿no? Ya lo vimos a la famosa eliminatoria contra el Barcelona, pues es un equipo de transiciones rápidas, ¿vale? Tanto si presiona más arriba como si espera más atrás, pero bueno, intenta, digamos, el centro del campo es más testimonial, más de trabajo, menos organización, aunque ahora tengan a Thiago, pero digamos que es muy vertical, ¿no? Las transiciones son rápidas. Yo creo que la baja de Van Dijk, o Van Dijk, como se pronuncie, no es tanto en el nivel que tiene, que se le ve que es un central composo, bueno y que impone, sino incluso a lo mejor lo que transmitía, ¿no? O lo que transmite. Yo creo que les hace estar, digamos, con muchas dudas detrás, porque al fin y al cabo los dos laterales son bastante ofensivos, como Alexander Arnold y como Robertson. Entonces, claro, tener los centrales que no estén, claro, es que tampoco es que no esté solo Van Dijk, es que tampoco están Matip ni Joe Gómez, ni llegaría a ninguno de los tres. Parece ser que solo llegaría Henderson, que juega en el centro del campo. Entonces, claro, ya no es que te falle. Tú imagínate nosotros, independientemente de que estén mejor o peor, tú imagínate que nosotros estamos pues sin Ramos, sin Varane y sin Nacho, por decir uno, o sin Militao, como quieras. Claro, teníamos que haber sacado dos chavales, en este caso Zidane los tenía que haber puesto, porque hubiera reconvertido a Casemiro, pero bueno, se supone que aún así hubiera sacado algún central. Entonces, yo qué sé, pues imagínate que hubiéramos jugado con muchos partidos con Militao y Chust, por ejemplo, eso no hubiera cuadrado a lo mejor, a lo mejor hubiéramos puesto al otro chaval este, a Pablo Ramón, o como se llame, de la cantera, el otro. Entonces, claro, han tenido que buscar alguna solución, ¿sabes? Y encima tener que darle continuidad, porque claro, no es que te falle uno, es que te falla el líder y te fallan dos más. Entonces, claro, yo creo que eso ha tenido que hacer una falta, digamos, de confianza, de decir, hostia, a lo mejor antes quieras que no, aunque sea un equipo que también era bastante goleador, decían, bueno, nosotros metemos, pero es que atrás también, ¿sabes? Tenemos lo que tenemos. Y claro, ahora incluso Alisson, que también parece ser que no está en su mejor momento, con lo bien que estaba. Entonces yo creo que esa baja, sobre todo la de Van Dijk, ha hecho que el equipo esté muy frágil, como que cuando le llegan dicen, hostia, cuidado que aquí no es lo mismo que antes. Y yo creo que ese factor mental está haciendo, digamos, en el resto, porque sí, Henderson, bueno, es un buen jugador en el centro del campo, pero ahí tienen más alternativas, tanto Wijnaldum como Fabinho, como por supuesto Thiago, como incluso Milner, con muchos jugadores. Es un jugador importante, un capitán, pero no está trascendental. Arriba sí que, bueno, Firmino lo ha tenido, creo que está tocado, lo ha tenido alguna vez lesionado, pero bueno, tienen más alternativas, bastantes. Yo creo que va el tema un poco por confianza, aparte de por nivel, esos centrales, y claro que al fin y al cabo, si en un equipo a ti se te cascan los tres centrales titulares o dos y el suplente, pues claro, es muy difícil que la portería se quede a cero y que tenga la misma confianza. Cierto es que es extraño, porque han perdido 5 partidos de liga seguidos en casa. 5. O sea, eso es increíble. No 5 en liga, sino 5 en casa. Claro, aunque no haya público, pero te quiero decir, es una situación difícil de entender. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo sinceramente no creo que vaya a ser una eliminatoria de muchos goles. Nosotros, evidentemente, no lo solemos hacer, tampoco lo solemos recibir en cantidad, ¿vale?
Eso menos es un dato importante.
Las cosas como son, ¿vale? Pero el Liverpool no, tampoco está como estos años que incluso mete tanto, seguramente porque a lo mejor se tiene que resguardar un poquito más para que no le pillen en la contra siempre y le penalicen mucho. Entonces es un equipo goleador, pero ha bajado. Y luego pues recibe también, tampoco exageradamente, ¿vale? Porque los marcadores que ha perdido también son marcadores por la mínima, ¿vale? Normalmente. Uh-huh. Entonces, claro, va a ser una eliminatoria que yo creo que se va a decidir por un gol o a lo sumo dos de diferencia en los últimos minutos. Me sorprendería mucho que en el partido de ida, aunque juguemos nosotros en casa o al revés, la diferencia fuera de más de un gol en la ida, ¿no? O sea, me sorprendería muchísimo. Primero, porque un 1-0 en casa es un marcador buenísimo. Mira, esto me viene al uso para comentar. Uh-huh. Sabes que yo lo comento siempre, que yo firmo en cualquier eliminatoria que juegue en casa, irme con 1-0 a la vuelta. En cualquiera, me da igual que el rival sea más fuerte, más débil, o sea, 1-0 en casa y jugármela fuera, que metes uno y tienen que meter tres, yo lo firmo siempre. Me estoy empezando a plantear, sí, salvando las distancias, pero contra equipos como mínimo serios, si incluso el 0-0, en situaciones llega a ser ya un resultado, te quiero decir, no ir a buscar, o sea, no hacer un Cholo Simeone de en casa, sí, 6 defensas y luego me lo juego a la vuelta. Quiero decir que tú juegas para ganar, aunque sea 1-0, o 2-1, o 2-0, o lo que surja, pero ya los últimos minutos a lo mejor lo ves y dices, coño, hostia, que un 0-1, ni que decir un 0-2, o un 1-2, esa es la diferencia que pasó el año pasado, City, que dijimos del penalti de Carvajal, que un 1-1, parece que el equipo dijo, hostia, tenemos que ganar, no sé qué, el empate se nos ha jodido, y no. Muchísimas eliminatorias hemos visto que empatando 1-1 en casa, luego llegas a la vuelta, el equipo a lo mejor está mejor y se remontan esas eliminatorias. Claro. La clave fue el 1-2. En este caso pasa igual. De 1-1 a 1-2 hay una diferencia brutal. Entonces, lo que te digo, el marcador puede llegar muy justo, muy justo, y bueno, ya arriesgas un poquito menos. Si meto el 1-0 bien, pero si no 0-0, ni que decir que si meto el 1-0 no arriesgo para meter el segundo. Más refiero contra este Liverpool, ¿eh? Te quiero decir, a lo mejor claro, es otro equipo como el Atalanta, porque yo lo dije, discrepando un poco con lo que han dicho, yo lo comenté, que el Atalanta, por el estilo de juego, sí, te puede hacer un partidazo de esos de que le salga no sé qué, te metan 4, pero al Madrid no le venía mal ese rival porque le daba, digamos, y eso que el partido fue totalmente diferente por la expulsión, que lo condicionó absolutamente. El Atalanta tuvo que ser mucho más defensivo y mucho más cerrado de lo que suele ser, pero era un rival que al Madrid, para como él juega y como estaba, le venía bien. Otro equipo, a lo mejor incluso de menos calidad, menos físico, pero más cerrado, le hubiera dado problemas.
Sí, pero tampoco el Madrid, yo creo, perdona que te corte, Charlie, es cierto que algo que hemos comentado, que el Madrid no es un equipo que contra rivales que sean muy goleadores me genere a mí mucha inseguridad, porque como mencionamos, no es un equipo débil a la hora de o que se habitúe esa capacidad o esa posibilidad de encajar muchos goles. A mí, por ejemplo, por eso el Atalanta, decía, no, es que es una máquina de meter goles. Sí lo es, porque es verdad que era un juego muy ofensivo y el año pasado al Valencia no sé cuántos le metió, si le metió 4 en cada partido o algo así, fue una locura. Pero a mí, por ejemplo, el Madrid en contra equipos así, por eso a mí el Liverpool no me disgustaba, porque es verdad que tiene un tridente que es muy bueno, pero a mí este Madrid no me genera una inseguridad de decir, jo, es que es verdad que si nos marcan uno, nos marcan 20. No, no sé si estás de acuerdo ahí con ese factor también.
Sí, estoy bastante de acuerdo. El Madrid no hay más que verlo en Liga. Los partidos que se nos han ido han sido por la mínima y normalmente ha sido porque nosotros hemos metido un gol o ninguno.
Claro.
O sea, no ha sido. O sea, el Madrid no recibe apenas goles. Lo nota más sobre todo cuando falta un jugador clave, especialmente Casemiro, en las segundas jugadas o en el balón aéreo, etcétera. Y luego el Madrid tiene una cosa que es de los mejores equipos de Europa en el juego aéreo ofensivo. O sea, es tremendo. Y eso que sacamos la mitad de córners, sí. Gilicorn. Pero bueno, alguno hemos hecho también, ¿vale?
El Madrid tiene un potencial aéreo defensivo también, ¿eh? Defensivo no era como antes, me acuerdo yo hace años. Tú a lo mejor serías, bueno, no, tampoco serías tan joven. Pero cuando yo era un poquito más joven, el Madrid me acuerdo que a balón parado, las épocas de, yo qué sé, de antes de los Galácticos o incluso esas, no metían cada 2x3 el balón parado, era un desastre defensivo. Ya desde hace bastantes años aquello cambió, ¿vale? Desde Capello, incluso luego con Mourinho y demás.
Claro, a partir de Ramos, Pepe...
Ha sido mucho más serio, incluso de concentración, de solidaridad, de todo lo que quieras. Y en ataque, bueno, en ataque es brutal. Entonces, no sé, lo que comento, yo creo que la eliminatoria está muy abierta. Y bueno, no lo sé, no sabría decantarte exactamente un porcentaje. Hoy por hoy te lo daría bastante igualado. Te lo daría quizá en ese 50, no lo he hecho. Bueno, es lo que te digo. Soy también de los que piensa que muchas veces nos acordamos solo del partido de vuelta. Cuando dices, hostia, es que no hemos marcado, si hubiéramos salido, si hubiéramos marcado aquellas dos primeras, tal. Y muchas veces las eliminatorias se pierden el partido de ida, ¿eh?
Sí.
Eso pasa. Bueno, no hay que recordar aquella del Dortmund, que casi remontamos y tal, pero muchas otras, en muchas, la del City, por ejemplo, sí, hemos dicho que hubo fallos en el partido de vuelta, que los hubo de Varane, todo lo que quieras, pero es que ya vas condicionado porque ya vas con 1-2. Entonces, si tú tuvieras, además, después de un error, un penalti, ¿vale? Inocente. Si tú hubieras ido con 1-1, es que ya no es lo mismo, porque con todo lo que regalamos, ¿sabes? Ya te hubiera sido, ya estaría el 2-1, que si metías uno pasabas.
Sí.
Por eso te quiero decir, hay mucha diferencia en el marcador. Entonces, no soy de ese estilo de Simeone o incluso el Mourinho más de Chelsea o incluso del Inter, que parece que en casa todo esto de no querer encajar, de ganar por la mínima o incluso empatar y me lo juego en la vuelta.
Bueno, con el
no
Barcelona
tanto.
Con el Barcelona lo hizo, sí. Así también. Otra cosa es que luego no están ganando la eliminatoria, pero la idea era esa.
Sí, correcto. Correcto, correcto. Entonces, bueno, yo creo que el Madrid, no sé, también se le teme mucho, se le tiene mucho respeto a Madrid, ¿eh? Tú preguntas en cualquier país de Europa y hablo con gente de cualquier sitio y el Madrid esté como esté, me lo han comentado incluso jugadores de la Madrid, que puedo conocer alguno, y cuando salen las bolitas, los rivales, la que no quieren es la del Madrid. O sea, eso se palpa, ¿sabes? Sí, es que sí, es que está bien ahora el Barça, que está bien el PSG, es que está bien el City y tal. Sí, bien, vale, tal. El Bayern lo quito de ese análisis. Pero la bolita que no quieren es la del Madrid. Hay algo, sea las 13 que tenemos, sea la historia, sea cualquier, sea los jugadores también, por supuesto. Entonces, por eso te digo, yo creo que el Madrid tiene opciones y también, que casi se me olvida, decir que va a depender también de las lesiones. En principio vamos a poder contar con Kroos, parece que seguro, y veremos cómo llega. Yo seguro en cuanto a que ese partido sí que parece ser que llega, sí. Que ha vuelto por precaución de la selección, y Valverde, bueno, quizás sí que entre, a lo mejor no de titular, pero tendrá minutos, pero vamos a esperar que no haya nada más, porque el centro del campo ya viene muy justo y claro, no poder contar con dos de estos cuatro, por decirlo así, ya sería, o ni qué decir, yo qué sé, imagínate que Benzema Dios no lo quiera, pues pasa cualquier historia, claro, Madrid ya se vería muy, 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 muy condicionado, ¿no? Bueno, vamos a ver. Solo decir una cosa antes que de pasar el turno, que lo habéis comentado antes, esto de lo de las bolas calientes y que el Madrid tiene suerte y que ahora han llegado a cuartos y solo está el Madrid y es el único español y es que el Barça, mira, perdona, lo primero que hay que decir es que el Madrid se ha clasificado, ¿vale? Básicamente porque ha tenido un rival más asequible porque quedó primero del grupo, mientras los otros tres quedaron segundos. Esto de entrada, ¿sabes? Y digo más, es que este año prácticamente todos los primeros de grupo eran los buenos, como no suele ser siempre, ¿vale? Y además, uno de los que se queja, que es el Barcelona, por costumbre, pero en este caso además sin razón otra vez, es que se dejó remontar un 0-3 contra la Juventus para ser segundo de grupo cuando tenía la primera plaza hecha. Y me acuerdo que cuando salió el sorteo no tenía nada que ver lo que le pudo tocar con lo que le tocó. Claro. Entonces, esto es lo que tienen que hacer primero, es quedar primero de grupo. Y entonces luego puedes tener siempre mala suerte o no si te toca una bola de las 6 o de las 7 o de las 5, que es la difícil. Pero lo que no te puedes quejar, lo que no te puedes quejar es de que te pueda tocar el Bayern, la Juventus, el PSG o no me acuerdo cuál era el otro, ¿sabes? Y entonces sí, es que te ha tocado un difícil. Claro, coño, es que claro, si te valía quedar 0-2 y pierdes 0-3 y quedas segundo de grupo, pues es lo que hay.
Eso es, encima la ventaja del sorteo al Madrid se la dan precisamente el hecho de que hay tres españoles en los bombos de segundos.
Correcto, correcto, que lo puedes evitar que en octavos no te puedes cruzar.
Claro,
correcto, ahí está. Pues es del mismo país, eso está claro, y eso no tiene la culpa de Madrid, y si la tienen queriendo o sin querer el resto de rivales, ¿sabes? Ni más ni menos.
Exactamente. Pero, en fin,
cosas que pasan y cosas que se suele quejar, pero en fin.
Tampoco, no va a ser ninguna novedad, no creo yo que a ninguno de los madridistas que nos escucha le resulte novedoso, pero es verdad que hay que recordarlo. David, voy contigo, seguimos en la línea. ¿Cuáles son las claves para que este Madrid ataque o se lleve por delante o consiga llevarse la eliminatoria frente a este Liverpool? Porque evidentemente a este Liverpool le pasan cosas, ya nos las ha comentado Charlie, ¿no? Y yo tenía una pregunta de ignorante que te quiero preguntar a ti, y es, ¿este Liverpool sigue teniendo tanto poder ofensivo arriba como aquel que llegó a la final contra nosotros en Kiev y aquel que le metió 4 al Barcelona, que ganó aquella Champions al Tottenham? ¿Sigue teniendo ese potencial? O, a pesar de tener los mismos nombres, esa producción de artillería ha descendido. Un poco, coméntanos las claves y en concreto esta pregunta que a mí me viene por ignorante. Y así nos iluminas a todos.
No, en absoluto. Es lo que te quería comentar. Partiendo de la base de la actualidad del Liverpool de hoy en día, no, para mí no tiene que ver absolutamente nada con ese Liverpool ambicioso y maquinaria perfecta que realizó Jürgen Klopp hace 3 temporadas, en absoluto. Pero claro, sí tiene destellos porque tiene jugadores con muchísima calidad. Me refiero... Es decir, si es que Firmino no sé yo si va a estar para la eliminatoria porque por lo visto está tocado de la rodilla. Entonces, no sé yo si a lo mejor ha sido simplemente un hematoma, un golpe y a lo mejor puede estar, pero por lo que he escuchado está tocado de la rodilla. Pero claro, ves a un Liverpool tan irregular que en los últimos 8 partidos de la Premier League, que está realizando una Premier League desastrosa, pues tan solo tiene 2 victorias y 6 derrotas, pues ya te da un poco una base donde te puedes apoyar de qué le ocurre al Liverpool de este 2021. Pero después te vas a la Champions League y ves que pierde con el Atalanta en casa, 0-2. Coge y empata con el Midtjylland 1-1 fuera de casa. Pero resulta que juega contra el Atalanta en casa del equipo italiano y le mete 5. Juega con el Leipzig los octavos y yo pensaba y decía, va a ser un partido bastante complicado. La eliminatoria la ha sacado casi perfecta, ¿no? Con un 4-0 a favor. Pero claro, yo de este Liverpool lo que... Yo pienso, bajo mi humilde opinión, de lo que le ocurre dentro de esta dinámica negativa en la que se encuentra inmerso, es que puede dejarse llevar por ella, por estos resultados negativos, y aparte de no ser esa maquinaria engrasada, esa apisonadora o ese Liverpool de velocidad de crucero, yo veo lo que es las cifras goleadoras de este Liverpool esta temporada, y el único que destaca o que da de una regularidad es Salah. Salah lleva ahora mismo lo que son 17 goles en Premier, más el resto de competiciones. Pero el resto no supera prácticamente los 10 goles, como o Sadio Mané o Firmino. Entonces, yo la conclusión que he sacado de todo esto es un equipo, es lo que yo pienso. Lo mismo estoy equivocado y la eliminatoria la perdemos por goleada. Pues sí, puede ocurrir, pero lo que yo pienso es que es un equipo cansado del entrenador y un entrenador cansado de sus jugadores. No hay esa química, esa ambición, esas ganas de ganar que tenía ese Liverpool que se quedó a un partido de ganar la Premier, que perdió la final contra el Real Madrid y estaba enfuscado, cabreado y con ganas de revertir la situación y ganó la Champions League ante el Tottenham. Entonces yo creo que es lo que ocurre, es mi impresión, ¿eh? La conclusión que yo saco es un equipo cansado del entrenador y viceversa. Y aparte de que no ha sido una plantilla muy renovada, sigue dependiendo prácticamente de los mismos jugadores en el centro del campo, aparte de lo que ha comentado también Charlie de la incursión de Thiago, pero a partir de ahí pues prácticamente nos encontraremos un Liverpool muy parecido al que nos enfrentamos hace 3 temporadas. Entonces, y también digo, el tridente no es esa apisonadora que era Mané, que Firmino, Salah, que era impresionante y que simplemente a la contra con espacios te rompían y te destrozaban al rival, ¿no? Es que era realmente precioso y se disfrutaba viendo al Liverpool.
No, eso está claro.
Hace 3 temporadas. Ahora mismo,
la eliminatoria
para mí,
contra la Roma fue preciosa. Sí que es verdad, pues, que eran por 2 equipos que no nos importaban nada y que es bonito y precioso ver a 2 equipos matarse entre ellos, como lo fue el del Tottenham con el Ajax. Pero bueno, prefiero que sí que es verdad que la belleza la tenía el juego.
Entonces, ese lo que yo pienso ahora mismo de lo que le ocurre a este Liverpool. Yo creo que debe de renovar un poco. Y es que es un equipo desganado. No sé si a lo mejor es una estrategia de Klopp de comentar a la plantilla: mira, la Premier League la tenemos perdida y entonces pues nos vamos a enfocarnos lo que es en la Champions League. Es que estamos hablando de un Liverpool que ahora mismo se encuentra séptimo. Está a, si no me equivoco, son 5 puntos del cuarto para poder estar en Champions la temporada que viene. Entonces, digamos que el único clavo ardiendo que le queda es esta Champions. Con respeto, clarísimo. ¿Cómo no vas a respetar a un Liverpool? Dentro de la historia, pues el Real Madrid ha tenido enfrentamientos con el Liverpool y sabemos y nos ha pintado.
Y alguno
la cara.
Que otro nos ha dolido, eso te iba a decir. Pues,
mejor no recordarlo, pero es la realidad, ¿no?
Vamos a ver.
Es lo que ha ocurrido. Entonces tú tienes que respetar mucho a este equipo. Y lo que también comentaba Charlie es que vamos a ver que los equipos contrarios. Ya sabemos que en España no valoran y no reconocen absolutamente nada al Real Madrid. Si no lo han reconocido ganar 3 Champions consecutivas, ¿qué vamos a esperar? Pero evidentemente, fuera de España, en Europa, el Real es muy respetado. Es decir, cuando la gente se pone de pie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando habla del Real Madrid, y más en Europa. Ellos saben, el Liverpool sabe que le ha tocado un rival duro de roer. Sabe que se enfrentan al Real Madrid, que estamos viendo una segunda juventud de este centro del campo que nos dio esas grandes victorias, ¿no? Casemiro, Kroos, Modric, un rejuvenecimiento brutal. Entonces ellos tienen que pensar y decir, cuidado, que va a ser, lo vamos a tener complicada la eliminatoria. Pienso que no va a ser una eliminatoria de muchos goles si no hay esa desconexión que a veces ocurre en el Real Madrid a la hora de defender y que no estén concentrados el equipo y se desconecte de alguna manera. Y claro, si le queda un balón franco a Salah en la frontal del área, pues te la puede meter por la escuadra, y si le dejas dos, pues te puede meter las dos. Entonces, si defensivamente el equipo sale serio, compacto y sólido, lo va a tener muy complicado este Liverpool, que yo no creo que vaya a tener tampoco, digamos, la iniciativa de juego. Yo creo que se la va a dejar al Real Madrid. Y yo creo que le podemos hacer bastante daño debido a las bajas capitales que tienen defensa. Entonces, es una eliminatoria que igualada, pero que para mí, analizando y estudiando un poco dentro de cómo meterse en la cabeza de ese entrenador y esos jugadores, a mí lo que me transmite este Liverpool es un poco de desidia futbolística, por decirlo de alguna manera.
Está igual un pelín agotado ya el proyecto, ¿no? De Klopp, vamos, o por lo menos el conjunto, esa plantilla que hizo el Liverpool junto con Klopp, vamos a ver, esa sinergia ya no existe, podríamos decir, o se está agotando. Ok. Bueno, sí, matiza, porque igual me he calentado.
Es lo que pienso, es la sensación que a mí me transmite. Yo no veo al mismo Jürgen Klopp enchufado en el área técnica, en los partidos. Lo ves como más decaído, como más pasota, como no sacamos el partido hacia adelante. Los jugadores poniendo caras, aspavientos. Ves una expresión corporal que te transmite, que dice... eso ya está llegando a su fin, porque ya sabemos que los grandes proyectos... 3-4 temporadas máximo, ya la quinta, ya cuando ves las mismas caras en el vestuario y al mismo señor gritándote, dices, uff, ya estoy un poco cansado. Y es la impresión que me da.
Pues ahora vamos a cambiar de objetivo.
A lo mejor, perdón, dale, Charlie. Simplemente matizar. No, es que a lo mejor hay entrenadores que son de ese estilo. Hay muchos jugadores que lo han comentado, por ejemplo, también con Mourinho y demás, que hay ciertos entrenadores que los aguantas, digamos, dos temporadas, una, dos, tres, pero ya la tercera o la cuarta, esa mentalización y esa fortaleza de convencerles y decirles lo mismo y tal, pues claro, llega un momento que a lo mejor si no hay un núcleo muy duro o falla alguna pieza, digamos, se viene todo abajo. O más que se viene todo abajo, pues no tienen la misma fortaleza. Entonces, parece ser que hay entrenadores que Klopp es uno de estos. Que cuando llevan X años, pues a lo mejor hay que votar de equipo, porque a lo mejor la gente, y más si ha habido poca renovación o casi nula, pues claro, es difícil a lo mejor que, incluso, ¿por qué no decirlo?, habiendo ganado una Liga y una Copa de Europa, que incluso hace que te quites un poco el peso de encima, ¿no? Entonces seguramente pues sea lo que dice David, y parte también vaya por ahí.
Ahora
sí, yo perdón, Álvaro, interrumpa. Es una puntualización. Es que yo creo que Klopp es un entrenador que te exprime muchísimo. Hmm. Muchísimo. Anímicamente, psicológicamente, físicamente, en todos los sentidos.
Hmm. Sí, claro, bueno, se parecen. Vamos, la idea de proyecto, yo creo que de ambos se parecen en Mourinho y Klopp, ¿no? Al final, Mourinho no puede, yo creo que un entrenador del modelo de Mourinho no puede, ni podía, ni podrá hacer un proyecto a largo plazo, porque es ese modelo. Al final, tú juntas una serie de tíos que tengan que remar contigo todos a una, prácticamente legionarios, no son ni jugadores de fútbol, como le pasó con el Inter, como pasó aquí hasta que se salieron las cabezas por de Turco. Y demás, que son tíos que van todos a una, pero lo que exigen esos tipos de entrenadores es mucho. Y al final, en este fútbol de superestrellas, y luego el derroche físico que exigen este tipo de entrenadores, evidentemente no lo puedes prolongar en el tiempo. Vamos a cambiar, porque antes de pasar a hacer una pequeña mención al resto de cuadros, hay que hablar del Madrid. hay que hablar de nuestro Real Madrid y ver con qué le podemos y con qué le tenemos que hacer daño a este Liverpool. Charlie, yo creo que las bazas evidentes de este Madrid son las que conocemos todos. Son el buen Courtois, el Ramos de Copa de Europa. Mendy se ha convertido en una especie de baluarte en posición desconocida, una especie de dólar exploradora de 1,85 m y musculatura sorprendente que navega por el campo cuando no es lateral. Un centro del campo histórico y de leyenda, y un Karim Benzema que después de esa lesión de un par de días algo más apático se ha vuelto a poner las botas y ya en Liga va por 17 goles y 6 asistencias en 24 partidos. Más o menos las claves son esas, pero quiero que me las apliques. ¿Cómo hacer daño a este Liverpool con la plantilla que tiene el Madrid?
Pues volviendo un poco a lo que hemos comentado antes, el Madrid lo que tiene que hacer es, yo que lo llevo, llevamos dos temporadas o tres, llevo diciendo lo mismo, desde que no tenemos gol. El Madrid lo que tiene que hacer es, y más en Europa, y más en una eliminatoria, lo que tiene que hacer es no regalar, no conceder, porque no tiene una capacidad de gol segura que te asegure, no te digo más, sino dos goles por partido. Es que no se nos aseguran dos goles por partido. No digo de Benzema, digo de cualquiera. Y menos mal que está Benzema y cómo está. Está impresionante. O sea, de remate de cabeza, ya no el juego que asocia, sino de... Y sí, siempre falla algunas que parece que tal, pero es que en los momentos decisivos parece que o aparece él, pues te digo que no me quiero ni imaginar que tuviera un pinchacito, ¿sabes? Entonces, bueno, yo la portería me fío, Courtois es un top 3 mundial, puede tener algún error, pero no hay que tener dudas. Los centrales, confiemos en esa mentalización en estos partidos, que suele ser. Más y Ramos, por qué no decirlo, está presente. Yo lo he criticado muchas veces, pero también lo elogio en estos cruces, en otros. Y luego el centro del campo, pues es lo que te comento. No tenemos bajas, porque Casemiro cumplió sanción contra el Atalanta, con lo cual está limpio, un jugador fundamental, más los otros dos. Entonces, vuelvo al tema. Yo pienso que Zidane tiene en su cabeza... su once sería un 4-4-2 con Hazard y Benzema arriba. O sea, ese es el once en el que él está pensando. ¿Por qué? Porque Vinicius le está dando muchas oportunidades, pero no acaba de convencer. Rodrigo también le gusta, pero bueno, está en ese jugador 12-13 que tiene ahí. Y Asensio de momento también le está dando mucha cancha, pero ya va a ser en todos partidos. Entonces, él, que gilipollas no es, tenga otras cosas, pero tonto tampoco es, sabe que también el centro del campo del Madrid ya no puede aguantar a partir del minuto 60 o 70 tanto físico, ¿vale? Y requiere de un cuarto, que además es Valverde, que le da básicamente lo que no tienen los otros dos interiores. Entonces, claro, él fiaría eso. ¿Nos vamos a llegar con los cuatro medios para jugar los 90 minutos? Pues vamos a verlo, porque es que a lo mejor... no podemos, o sea, no podemos ni alinearlos. No te digo alinear a los cuatro y que al minuto 60 o 70 tengas que sentar a Valverde porque puede recaer. A lo mejor tienes que empezar con tres. Isco, me gustaría no considerarlo porque tampoco le está dando bola ahora. Me puedo sorprender con cualquier cosa, absolutamente, o porque no se fíe del resto, pero no creo que lo vaya a alinear de titular a Isco. Sería... yo siempre he dicho lo contrario, pero vamos, tal como estoy viendo las cosas ahora, me sorprendería. Entonces, vamos a ver también el factor de los extremos. Yo tengo confianza en Rodrigo. De hecho, si estuviera los que se supone que van a llegar, que entiendo que Azar sería que no, pero los dos medios, pues podría ser que sí. Si fuera así, yo alinearía a Rodrigo con Benzema. Sigo pensando que Rodrigo, en esa posición de segunda punta y de interior, colaboraría muy mucho y se asocia bien. Bueno, también hay que decir, ¿por qué no?, que tenemos bastantes opciones ahí en la parte de ataque. O sea, Asensio no está bien, pero bueno, yo también le he criticado mucho que deja de ser más vertical y se ha amariconado en el buen sentido un poco a jugar fácil. pero sí que es verdad que cuando hay que apretar y demás, sobre todo si juegan pierna natural en banda izquierda, trabaja atrás también, suele trabajar bastante para defender el resultado o para proteger su banda, normalmente en defensa por lo menos. Vinicius, es lo que decimos, se le puede criticar que falla lo más fácil, pero es que no tiene gol, va a mejorar muy poco, pero es verdad que causa, curiosamente, una paradoja, ¿no? Causa esa sensación de un poco de miedo en el rival, como mínimo a la hora de acularse y no dejar tanto espacio. No sé si fuera el defensa, llegaría un momento que le diría, chico, vale la pena que se vaya al solo, aunque se regatea tres o cuatro y que tira al portero, cubrimos los dos defensas, el pase a Benzema y lo dejo solo, ¿sabes? Pero aún sabiendo eso, él causa, digamos, esa sensación, digamos, de miedo, aunque sea por velocidad, ¿sabes? Entonces, bueno, es una alternativa, tanto alternativa como el avance titular, importante. Yo lo alinearía antes que Asensio. Incluso, me repito, me fío más de Asensio incluso para trabajar atrás también y sacarlo incluso desde el banquillo. Y bueno, tendría esa duda en el once, pero repito, quiero ver que puedan jugar los cuatro medios, que tengo dudas. Si no, yo creo que Zidane pensará que el centro del campo no lo puede perder, aunque el Liverpool le dé la iniciativa, y entonces quizá los jugadores de banda serán jugadores que relativamente trabajen. Yo qué sé, sería difícil ver a Lucas en la media, a Nacho de lateral derecho, incluso no. Fortalecer esa banda Lucas y poner a Nacho, no debería ser, lo normal es que juegue Lucas, pero bueno, Rodrigo, dentro de que no es un defensor, por lo menos le corre en esa banda derecha. Sí. Bueno, vamos a ver, yo creo que va a variar, va a depender mucho del estado físico de Valverde y de, bueno, básicamente de Valverde, porque sí. Kroos, si no pasa, pues estando medido cojo, tampoco tiene un desgaste tan fuerte con su forma de jugar y yo creo que jugaría. Y luego potenciar mucho el balón parado. O sea, el Madrid tiene un balón parado que está claro que se entrena, eso no es innato tampoco, y debe sacar un partido más con las bajas del Liverpool de los centrales también, que van muy bien por arriba de ese juego aéreo. O sea, eso son las bajas que tiene que hacer el Madrid y nos puede parecer triste, realista o como queramos. Pero vamos, es lo que necesitamos, salir a dominar el partido, pegar algún susto y asustar, no solo coger el balón, tampoco perderlo rápido, pero pegar algún susto en principio para que el equipo se meta un poco atrás e intentar no darle esa velocidad para que corran. Muy fácil decirlo, pero bueno, es lo que tenemos que conseguir. Y a partir de ahí, pues bueno, venirnos con una ventaja, irnos a Liverpool con una ventaja mínima. 1-0, 2-1, incluso un 2-1, que no es tan bueno como un 1-0, pero bueno, es una ventaja. Si tú ya metes uno, bueno, con dos no te eliminan, con dos vas a la prórroga y en la prórroga juegas fuera de casa. Yo creo que va el tema un poquito por ahí y ver con lo que llegamos sano y ver lo que se puede hacer. No podemos, hay que ser realistas. Lo estamos viendo en cualquier partido de liga que nos cuesta muchísimo ganar, a cualquiera. A Elche, el Celta el otro día fue un poco menos, fue un partido más bueno que, bueno, lo dejamos un poco que se metieran en el partido entre el arbitraje y nosotros mismos, pero fue de los que menos se sufrió, pero contra el Elche, contra cualquiera, nos cuesta muchísimo. Y luego, quizá el Liverpool no va a rotar tanto, pero en Liga, hombre, no la puede tirar, está claro que no la puede tirar, porque la Champions aún la tiene relativamente cercana y son muchos millones de diferencia. Y el prestigio de que el Liverpool juegue en la Copa Europa el año que viene, no veo yo que lo vaya a fiar a decir... No, aquello lo tiramos y nos metemos aquí, que también visto por ellos, si eliminan al Madrid, luego tienen un cruce asequible, se pueden plantar en la final, pero claro, también hay que ganarla. No lo sé, yo no veo que el Liverpool vaya a fiar a tirar la Premier, pero es lo que está claro, es que el Madrid, nos haya gustado o no, incluso...
Charlie, creo que te hemos perdido... Sí, de hecho se le ha caído la llamada ahora en el culmen de su discurso, ahora que vamos a tocar el cielo, nos hemos quedado sin él. David, a ti no te he perdido, ¿no?
No, estoy aquí, pero sí, parece ser que se ha caído.
Sí, se nos ha estallado.
El incluso y nos ha dejado con la...
Nos ha dejado con el ansia, ya estábamos tocando el cielo y nos hemos quedado aquí a medio camino. En lo que le recuperamos... un poco confirmar o dar tu opinión sobre lo que estaba diciendo Charlie en referencia a eso, ¿no? Cómo hacer daño y con qué podemos sacar garantías. Porque yo quería, iba a hacerle una pregunta a Charlie ahora mientras acababa, que era lo del tridente, efectivamente, Rodrigo, Vinicius, Benzema, porque me parece que son los que en ataque están más en forma y nos pueden dar más con sus déficits y sus faltas. Pero si no está Valverde para sacar un centro del campo de cuatro, me parece la mejor alternativa, pero quería saber cómo lo qué piensas y cómo lo ves tú.
A ver, lo que pienso es algo un poco diferente de cómo puede plantear a lo mejor Zidane este partido. No quería olvidar una cosa del Liverpool. Me preocupa Diego Jota. Este jugador a mí no tengo yo buen feeling en el sentido de que es un jugador que nos lo podría complicar. Me resulta muy buen jugador. Entonces, sí, ojalá Klopp no lo ponga titular. También empezando de que el Liverpool, si no recuerdo mal y no me falla la memoria, el partido que tiene antes de enfrentarse a nosotros en casa, juega contra el Arsenal. Nosotros jugamos contra el Eibar. Para poner un poco en situación de cómo llegarán los dos equipos. Claro, Liverpool, como he comentado, está a 5 puntos de clasificarse cuarto, digamos, en Champions. Entonces, el partido ante el Arsenal es crucial. No va a reservar jugadores, creo. Entonces, a partir de ahí, ya enfocándonos en el Real Madrid, partiendo de la base, a mí Vinicius y Rodrigo me encantan. Dos jugadores diferentes, dos jugadores que te aportan cosas diferentes. Digamos que es esa nocilla que tenía sabor de chocolate blanco y chocolate negro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Voy a hacer una comparación. Tenía dos gustos.
Me ha encantado la alegoría, David.
Es que son dos gustos diferentes, pero es lo mismo, es la Nutella. Entonces, para mí, Vinicius, yo sé que todo el mundo le achaca y le recrimina de que si no tiene gol, de que es un fallón, de que eso nunca lo va a coger, de que eso se entrena, debería tener un entrenador personal, y todo el mundo sabe ahora de cómo es el rendimiento, la proyección de un jugador de 21 años. Recalco, 21 años, va en el Real Madrid, sí, va, son de tercera temporada, pero vamos a ver, las cosas traen con tranquilidad, que hay que comentar que Sadio Mané, Mohamed Salah, Sterling, en sus comienzos no metían 20 goles por temporada, ni 10, ni 10. Entonces, vamos ahí un poquito, porque no lo quiero comparar con Messi y con Cristiano Ronaldo, porque en su primera temporada tampoco te metían 40 goles. Entonces, es un jugador que te da esa verticalidad, esa aceleración, que es brutal. Hubo un par de acciones contra el Celta de Vigo, aunque falló esa clarísima, vale, pero el penalti que te creas, te deja dos defensores atrás, un gorro contra el Elche. El chico tiene calidad y eso hay que reconocerlo, y es un buen jugador factible para un Real Madrid y que te aporta muchísimo más que Asensio. Lo de Asensio, no sé yo si hablaré de él o no, pero bueno, es caso aparte. Pero para mí,
Vinicius, por otro conducto, lo de Asensio va, sí, por otro...
Asensio, Gazprom, creo yo que dejó de construir ese oleoducto, ¿sabes lo que te digo? Ya no puso más tubería. Dijo, por aquí no hay negocio.
No me compensa ya seguir poniendo placas.
Está clarísimo. Y entonces, pues, a mí, eso, como digo, Vinicius lo que te aporta, eso no va a agarrarme. Y a mí me encanta, a mí ese jugador desequilibrante que te da frescura. Y Rodrigo, pues, es un jugador diferente, muy buen físico también, pero es algo que no tiene Vini, pero bueno, lo tiene Rodrigo. Y es que Rodrigo, la que tiene, si está cerca o dentro del área, te la enchufa. Es un jugador que tiene gol. Eso sí. Cada uno con sus virtudes y sus defectos, y a mí Rodrigo me gusta mucho. Yo lo de, y claro, y aquí a colación, o sea, con lo de Asensio es un jugador de destellos. Asensio, no por ser ventajista o oportunista o resultadista, pero si uno saca las estadísticas antes de su grave lesión, Asensio prácticamente no tiene gol y de asistencias pocas. y desde ya desde su recuperación lo mismo. Y realmente a mí como titular no me sirve. A mí es un jugador que me recuerda, pues, a un, por decir, a un James, un Isco, otro jugador con una buena zurdita, bueno, no Isco, ¿no? Pero que sí, que a lo mejor te tiene un destello y te mete un golazo, pero no te tiene, no tiene regularidad a la hora de números. No es un chico goleador, no es un chico con que te da muchas asistencias, tampoco. Pero bueno, a Zidane le gusta, por lo que parece, y lo pone mucho titular. Asensio saca mejor rendimiento cuando sale desde el banquillo. Pues cuando sale del banquillo sale como ofuscado, cabreado, y entonces sí te realiza buenos partidos, entre comillas, digamos. Pero claro, cuando te dan los últimos 30 minutos como titular, a mí no me sirve. Y yo, por ejemplo, no lo veo como jugador para el Real Madrid. Hoy estamos hablando de un jugador de 25 años. No estamos hablando como Rodrigo o como Vinicius, que tienen 20 o 21. Entonces ya él está llegando ya prácticamente a una madurez, Asensio. Entonces, es cuestión de gusto, ¿de acuerdo? Habrá gente que le guste. A mí no. Y yo, con respecto ya de enfocar un poco como lo que puede plantear, yo pienso, pero claro, ¿cómo? Es decir, acertar una alineación de Zidane es como jugar a la lotería. Lo mismo te cae antes un rayo que acertarla. Entonces, yo creo que va a jugar con 5 atrás. Bueno, con los 3 centrales y 2 carrileros. Yo creo que va, bueno, Courtois, sabemos que es nuestro portero, gran acierto, gran fichaje, del que se dudaba. Yo creo que también necesitó tiempo para amoldarse y adaptarse a la portería de Real Madrid, no es fácil, y ahora se ve su rendimiento. Y yo creo que va a apostar por Varane, Sergio Ramos, Nacho atrás, y como carrileros, Mendy y Lucas Vázquez. Destacar también Nacho ha resurgido también de su ceniza, otro ave fénix en el Real Madrid. Porque últimas temporadas Nacho era sí, un poquito regular, pero los últimos partidos lo estoy viendo espectacular. Entonces, el centro del campo, pues Casemiro, Kroos, Modric. Si Kroos se recupera y está para el partido, yo creo que apostará por ello. Y arriba, pues Vinicius y Karim Benzema, que a lo mejor puede meter a Rodrigo, porque Rodrigo también en Champions contra el City en el partido de vuelta la temporada pasada hizo un muy buen partido, fue el que asistió a Karim Benzema. Y es lo que veo, ¿no? Un equipo bien arropado, sólido y compacto en defensa, que no encajar gol es primordial, que no encajemos gol. Yo creo que un 0-0, un 1-0 es un resultado factible. Y también yo digo que otra cosa es lo de Dani Carvajal. Yo creo que el club debería de plantearse también, hay que fichar un lateral derecho, un Mendy 2, porque lo de Mendy, como tú has comentado, es espectacular, porque es un jugador que ya no es decir que el portento físico y que él es a la hora de como lateral y la manera de defender, la táctica que tiene, es la salida de balón que da el equipo cuando presiona el contrario o hace presión alta. Muchas veces es Mendy quien da salida al equipo desde atrás. En muchas ocasiones ocurre así. Y entonces yo lo de Valverde y Isco no lo veo factible, creo que no, de inicio. Pero todo depende si dan apuesta por el 4-4-2 o por el 3-5-2, veremos por lo cual se decide. Yo espero que el 4-3-3, no. Yo creo que arriba Vini, Karim Benzema, Rodrigo, yo no lo veo. Y veo más esa defensa de 5 atrás, con los centrocampistas incrustados atrás también, para anular completamente a tanto a Salah como Mané. Y veremos si Firmino o Diego Jota arriba, ¿no? Pero Diego Jota, es lo que yo pienso ahora mismo, ¿eh? Sobre lo que el Real Madrid podría hacer.
Charlie, te tenemos ya, ¿no? Por aquí. ¿Has vuelto?
Sí, ha sido un lapsus de wifi, pero bueno, sí, he escuchado prácticamente toda la intervención de David.
Nos dejaste con te perdimos, sí, dime. Incluso. Estabas ahí en el
creo que el incluso. El incluso creo que iba por el tema que luego comentó él de los partidos de Premier y de Liga, sí. Con la Champions, ¿no? Un poquito del tema, sí, muy rápido, de que ellos no pueden tampoco tirar la Premier, porque fiar la Copa de Europa, incluso más contra el Madrid, no le garantizan, incluso metiéndose en la final, que la ganaran. con lo cual ellos tienen que ir por la Premier, pero que nosotros contra el Barcelona nos va a caer en el medio de los dos partidos. Entonces, tanto el incluso, creo que iba por el Eibar, que incluso si no ganábamos al Eibar, aunque entiendo que sí que pasaría, ese partido va a ser muy importante, es un clásico, Madrid tiene opciones matemáticas como mínimo de título, entonces va a haber un desgaste que nos va a condicionar sobre todo en el partido de vuelta. El partido de ida saldrá con todo, en el de vuelta saldrá con todo y con lo que nos quede o con lo que tengamos si no ha habido alguna baja anterior. Decir que también pienso bastante en la alternativa que ha dicho David de los tres centrales, tanto en cuanto no llegar a ese cuarto centrocampista. O sea, si Valverde llega muy justo, prácticamente seguro que vamos a jugar con tres centrales, porque no va a fiarse él a un 4-3-3 en el que Vinicius y Rodrigo pues trabajan, pero no son centrocampistas, son extremos. Entonces dejaría el equipo un poco vendido, más con un lateral como Lucas, que no es excesivamente lateral ni defensivo, y Mendy, que bueno, sí que defiende bien, aunque atacando es un poco, como dices tú, Beleta, sí que defiende bien. Entonces esa opción la veo bastante factible, porque por algo la ha probado también. Una vez puede ser un recurso, pero ya la ha hecho un par de veces o tres. Y Nacho está teniendo un buen nivel, entonces es una opción bastante, bastante realista. El 11 que ha dado él es bastante probable.
Vamos a pasar a una ronda rápida de, bueno, porcentajes o quién veis, a qué equipo veis más fuerte en cada parte y en cada eliminatoria. Entonces, en el nuestro cuadro, por así decirlo, Charlie, Chelsea o Porto, ¿cómo lo ves?
Vale, o sea, digamos, Madrid-Liverpool, 50-50.
Sí.
Yo la suelo dar de 5% en 5%, ¿eh? Pero en sí. Este todavía no le he puesto poner un 45-50. Voy a dejarlo en un 50-50, que no lo suelo poner. Porto-Chelsea, voy a poner un 40-60. No sé si se juega primero en Portugal, pero bueno, Porto-Chelsea, 40-60.
Bien, David, Porto-Chelsea, ¿cómo lo ves?
Porto-Chelsea, Porto. Pero lo veo... es que a mí lo de Sergio Conceição, este entrenador, es mezcla ahí de Mourinho. Tiene algo, tiene duende. Este entrenador tiene cosas. no sé por qué, pero yo al Porto no la liga portuguesa no es que la siga a diario, evidentemente, pero por lo que he visto de los partidos de Champions, a mí es un equipo que ha dejado en la cuneta a la Juventus. Es decir, que... Y con 10.
Y con 10, eso te iba a decir.
Que no es de decir, ostras, entonces... Ves que un equipo que lo que te transmite es un entrenador, es decir, chicos, aquí hay que ganar sí o sí, como sea, y hay que dejárselo todo. Entonces, yo veo Porto, yo diría 65-35%.
Para el Porto, madre.
Sí.
Me gusta que la gente se lleve a la contraria. Vamos, no que se lleve a contar, pero sí me gustan las discrepancias, porque eso da juego a que luego la gente diga, pues yo estoy con uno o estoy con otro. Me gusta que haya movimiento en la sala. Vamos a los peces gordos de esta Copa Europa. Vamos a los nombres con Juju. Vamos a la sala de enfrente, Charlie. Hay dos partidos. Dos eliminatorias, perdón. Bayern City y PSG Borussia de Dortmund.
Bayern, Paris Saint-Germain.
Ah, perdón, fíjate que lo he hecho al principio y creí que no me había equivocado. Pero me... Vale, o sea, es Bayern, PSG y City Dortmund.
Vale. Bueno, Bayern, PSG 60-40, tal cual lo he mencionado para los alemanes. O entre 60-40 y 55, pero bueno, creo que el Bayern está un poco por delante todavía, ¿vale? Voy a darle un 60-40 y City y Dortmund, creo que salió además por ese orden, Ahí es que el Dortmund tiene rival, tiene buen equipo, pero yo creo que yo aquí le doy un 70-30 al City.
David, vengo a que discutas con alguien tus porcentajes de este cuadro.
Es que, bueno, es que mira, si fue el Bayern de Múnich PSG. Si te pone te retrotraes uh-huh. Creo que lo he dicho bien,
sí,
como sea, te vas a aquel día,
te vas para atrás,
aquel día. Vas para atrás, teletransportate ahí, pues, al Bayern de Múnich PSG final, ahí estuvo la cosa que se ganó, sí, el Bayern ganó, pero ahí la cosa para ti estuvo igualada. El problema es que para mí de esta eliminatoria, porque digo esto de que le doy favorito al Bayern, sí o sí, es por dos partidos, porque hay dos partidos. Entonces, el PSG es un equipo que dos partidos en Champions, en alguno de los dos, es difícil que no, digamos, la pueda cagar. Es que, claro, también tiene a Pochettino y es que lo de Pochettino sabe leer muy bien los partidos. Entonces, eso es otro factor, digamos, un plus para el PSG de confianza, ¿no? Aparte de Neymar, Mbappé. Pero sigue el PSG sigue siendo un equipo que, tanto en el centro del campo como en defensa, sigue siendo un poquito dubitativo. Claro, arriba tiene lo que tiene. Tiene Di María, tiene Mbappé, tiene Neymar y, claro, eso te pueden hacer un partidazo. Pero es que el Bayern de Múnich para mí ahora mismo es la pisonadora, la maquinaria engrasada perfecta de fútbol moderno hoy en día. Y con Davis, ese lateral izquierdo que lo fichaba pero con los ojos cerrados. Pero es que ahora coge y tiene a Sané. Como dice, en arriba no tengo nada, pero bueno, pues tienen a Sané y el Lewandowski. Es que no vamos a decir nombre por nombre, pero ahora te ficha Upamecano para la próxima temporada. Es como decir, bueno, yo aquí veo eliminatoria a 70-30 para el Bayern, seguro. Lo que yo veo puede ser. Yo no creo que vaya a pasar el PSG, no lo pienso. Y después con el Manchester City y Borussia Dortmund, esta eliminatoria va a ser espectacular. Creme de la creme. Erling Haaland. Como Erling Haaland tenga la noche, Pep y el Lillo, que está sentado al lado, se van fuera de la Champions. Es decir, yo no he visto un depredador. Todo el mundo del Real Madrid habla de Mbappé, hay que fichar a Mbappé. Y yo lo tengo clarísimo que yo al que ficho es a Haaland. Pero clarísimo, es un depredador, una ambición. Tú cuando ves jugar a este chico en el terreno de juego, ves ese 1.90 y pico corriendo, que tiene un físico espectacular porque se hace, hay jugadas de él que si tú la ves, está en el centro del campo y hace ¡yum! Es un Fórmula 1, tío. Y se te pone el tío a 30 kilómetros por hora o más y llega al área y te define. Es decir, de la manera que esa rabia de cómo te celebra los goles, como Edir Haaland tenga la noche, recordar esa eliminatoria de Mbappé, que le endosó, creo que fueron 3 o 4 goles al City y lo eliminó, esto es igual. Aquí 50-50 y a ver cómo se tiene la noche. Que sí, que tienes a Sterling, que tienes a De Bruyne, que te peta un zapatazo, sí, pero es en ese mismo centro del campo, Rodri, Gundogan, la defensa es la misma de la temporada pasada, es decir, que el Manchester City lo va a pasar canutas con el Dortmund, es que lo de Haaland, tío, es un jugador aparte, yo solo digo que Lewandowski se nos fue. Espero que no se vaya a la.
Vale. Os voy a hacer la última pregunta antes de irnos a dormir. Entre Chelsea y Porto, bueno, las dos últimas. Vamos a ponernos en la hipótesis de que nos salen bien las cosas. Pasamos Charlie, entre Chelsea y Porto, ¿nos quedamos con el Chelsea o nos quedamos con el Porto? ¿Con el Porto mejor?
Aquel me está intentando convencer. Eso es lo consejado. Que a mí, que a ver, yo también lo he visto, lo conocía como jugador y lo he visto también como entrenador o algo. Yo aún así, el Chelsea, es que Tuchel también es buen entrenador. Es verdad que para el Paris Saint-Germain a lo mejor es que ese equipo, a ver quién lo toma. Pero el Chelsea tiene mucha plantilla, ¿eh? El Oporto tiene un equipo bueno. Tiene buenos jugadores, jugadores de oficio, otros jóvenes, buen entrenador. Yo creo que se le haría un poquito más, en principio, se le haría un poquito más de presión para meterse en la final al Oporto que al Chelsea. Yo creo que el Chelsea, más en esta temporada de muchas lesiones que pueden haber, tiene muchos recambios en casi todas las líneas. Y el Oporto entiendo que no los tendría tanto. Yo me quedaría con el Oporto. Yo me quedaría con el Oporto.
Uh-huh. David, ¿nos quedamos con el Chelsea?
Semis. Es que vamos, yo me veo a nuestro Madrid en semifinales y ya...
¿Te imaginas al Madrid de Lucas Vázquez en semifinales de la Copa Europa? Es que este Madrid, lo de Zidane, es la leche, tío.
Es brutal.
Me parece de coña, tío.
Esto ya decir, es que no puede ser.
Yo creo que le da igual, tío. Yo creo que no sabe dónde está y que simplemente se dedica a tocar los huevos ya. Y a sacar a la gente de quicio.
Sí, y es que... Y ahí está, ¿eh? Estamos en semis. A dos partidos me voy a decantar por Porto. A dos partidos. Vale. Es que ahí tiene... dos partidos... Uno sería diferente, pero es que tengo mucho respeto al Porto por eso, por ser un equipo muy rocoso, pero es muy parecido al Chelsea, pero del Chelsea hay uno que me da mucho miedo, que es Timo Werner. Y entonces Timo Werner es un jugador que si te la puede enchufar, es decir, que ahí hay jugadores que en unas semifinales, y también estoy de acuerdo en lo de Tuchel, no me parece tampoco mal entrenador, y entonces le ha dado un nuevo aire a este Chelsea. Y entonces, vaya, le ganó el Liverpool, creo que fue el fin de semana pasado, si no recuerdo mal, y entonces yo Porto para semis.
Vale, y ahora el más difícil todavía. Eliminamos al Oporto. Nos plantamos una final. De esos cuatro bicharracos que tenemos ahí enfrente a la otra orilla del río. Charlie, ¿con quién querrías jugar una final de Copa Europa?
Yo con el Borussia Dortmund, de los que quedan. Evidentemente por eliminación, lo comenté al principio, con el que no la querría sí o sí sería con el Bayern. O sea, el Bayern creo que tanto un partido como dos, es que lo que ha dicho David, el Bayern tiene, primero tiene el empaque de la experiencia, que es muy importante en la Copa de Europa y más en las finales. Y luego tiene un equipazo. Tiene un 9 goleador, que como bien dice él, pues no se nos vino porque fuimos detrás de él, pero había dado su palabra y se quiso ir al Bayern, me parece bien, así le ha ido de bien. Si Madrid hubiera tenido a Lewandowski, Copa de Europa, a lo mejor tendríamos las mismas, pero tendríamos dos ligas o tres más. Porque este tío te mete no sé cuántos goles que nos ha faltado y, vamos, no hubiera fallado. Y luego, pues sí, ha sabido renovarse. Cada año hace un fichaje o dos que le actualiza lo que tiene y va dando alguna salida. Y entonces ha recuperado un entrenador que sin ser conocido, pero le ha dado el clásico juego directo del Bayern, de estilo alemán, que ni menos implanta. Ni más ni menos, se ha dejado de mariconadas como con Guardiola, se ha dejado de tal, se ha dejado de no sé qué, tiene un equipazo y juega lo que sea.
Juega con un equipazo, ¿vale? Claro.
Entonces yo el Bayern no lo quiero ni en pintura.
¿En orden descendente, empezando por el 2?
En orden descendente, o sea, empezando, digamos, del que menos quieres al que vale, podrías.
Sí, sí. Sí. ¿No?
Uh-huh. El que menos, el Bayern, el Paris Saint-Germain. El segundo que no, porque como ya está rondando mucho las semifinales y alguna final, nunca sabes, incluso los arbitrajes, el jeque, etcétera, hay más presión porque la gane. El City lo cogería, digamos, el segundo que elegiría, y el Dortmund evidentemente lo elegiría primero. Decir que lo del Liverpool, esto de hacer nunca nos ha ido bien, esto de hacer ya la casita de que la cuento la lechera, no nos ha ido nunca bien, ¿eh? O sea, lo decimos en modo broma, sí. Pero cuando vemos ya el camino, qué es que tal, qué es que cual, o cuando hemos ido un poco desobrados, que desde hace años no ha pasado, hemos sido bastante humildes, y creo que eso también nos ha dado un poco los éxitos que tenemos, cuando sí. Pensábamos que este año sí, este, pam. Por eso digo que lo de Liverpool está muy igualado, evidentemente si lo pasamos, ¿por qué no decirlo? El Madrid, si no llega con 70 bajas, va a ser favorito ante Chelsea y ante Oporto. Eso es así. Si el Madrid pasa al Liverpool, lo raro sería, aunque claro. Puede pasar, lo raro sería que no se metiera a la final. Y en la final, el Madrid es prácticamente favorito casi siempre. Con el Bayern sería quizá el único con el que no lo sería. Entonces, a partir de ahí, bueno, yo por eliminación pues me quedaría con el Dortmund en la final.
David, te paso el pelotazo.
Aquí sí, aquí estoy de acuerdo con Charlie.
Ah, si es que no me valéis para nada. Los últimos 20 minutos y os ponéis de acuerdo en todo. Joder, no hay manera de sacaros chicha.
No, aquí sí. El Dortmund, equipo joven. Ellos han jugado ya al final de juego con Klopp, ¿no? Pero para estos jugadores sería prácticamente para la mayoría, aparte de Royce y etc. Pero la primera final, Real Madrid, eso te las piernas, estás la semana antes, que no, no, si tienes un cepillo eléctrico no lo necesitas, porque con el manual ya de lo que te tiembla la mano diciendo que me enfrento al Real Madrid dentro de una semana. Y todo esto dentro de lo que ha comentado también Charlie, ¿no? Que, es decir, la suposición de que pues, pudiese ocurrir, porque ya si el Real Madrid ya está llega a la final de la Champions esta temporada, a mí me da, a ver, yo quiero ganarla, pero ya es decir, vamos a ver, te gano 4 de 5 y ahora encima te juego una final, es decir, este equipo es un hito histórico, eso ya sería clarísimo, la ganase o no la ganase, es decir, estamos hablando de Champions. A partir de ahí, claro, es que es lo que yo, como te comentaba antes, las finales son finales, ¿eh? Eso de que en una final tú ganas, como por ejemplo ganó el Real Madrid 1-4 contra la Juve, o eso es recordar esos 4-4 de Liverpool por ahí sueltos, empatados y tal, eso son excepciones, ¿eh? Es decir, que el Liverpool cuando con la final con el Tottenham la ganó con un penalti. Entonces ahí los equipos las piernas pesan pero yo sí, yo ahí con el Dortmund, yo estoy de acuerdo también lo que ha dicho de una cosa de Charlie. Cuando un equipo ronea y ronea las semifinales, tarde o temprano cae, y ahí está el City o el PSG. Yo creo que son futuribles candidatos a ganar a Champions en las próximas temporadas si no ocurriese esta, ¿eh? Porque es que claro que lo del Bayern es el Bayern. El Bayern te coge ahora, te funde. Pero que la final es diferente. Pero sí, por no alargarme, Dortmund
y el orden descendente el mismo, ¿no? Del que menos el Bayern, luego el PSG, luego City y luego Dortmund, ¿no?
Yo aquí sí cambio. Porque es con lo que digo. Yo, por ejemplo, a un Bayern en una final no me importaría. Yo ahí sí puedo. A que no querría ese PSG, Bayern, City, Dortmund. Es pequeño cambio, sí, un poco.
Ok. Vale, pues nada, con esto vamos a cerrar. Sí que os digo que si ocurre el milagro, porque sí que es verdad que si ocurre lo que estamos diciendo, voy a estar de acuerdo con Charlie. Lo he dicho con mucha ligereza y es verdad que hay que tener mucho cuidado, hay que ir con mucha calma. Porque hablamos de que el Liverpool viene en una época un poco más complicada, pero bueno, el Madrid viene la temporada que viene, estamos haciendo lo que estamos haciendo, llevamos 2 años con lo que llevamos, hemos ganado la Liga el año pasado, pero estamos teniendo los problemas que estamos teniendo. Ahora que hemos recuperado plantilla, contando con que lo de Kroos sea breve y que lo de Valverde también, más o menos tenemos un esquema más digno, pero hay que darse cuenta de con lo que tenemos que remar, y es que de atrás al medio estamos bien, pero arriba confiamos en la única e inestimable presencia de que Karim Benzema siga sin lesionarse para largo, porque esas tres jornadas que no estuvo lo vimos y se sufre en juego, aunque ganásemos esos partidos. Y a Benzema ahora mismo solo le acompañan o Vinicius o Rodrigo, porque como mencionaba Charlie al principio, yo me sumo, y bueno, David, Isco, bueno, lo de Isco lo comentaba Charlie, no cuenta como deportista, y Asensio desde luego no está, no compite con Vinicius Asensio de vista. Otra cosa es que para Zidane sí, pero desde luego dan un rendimiento mayor, y esa es la tristeza. Con Hazard no se puede contar. Y el tridente de ataque del Madrid es Benzema, Vinicius y Rodrigo. ¿Son buenos? Sí, pero es verdad que en Europa quizá les falte algo a los extremos. Así que habrá que ir con tiento. Esperemos que Salah se acojone cuando vea a Ramos y diga, coño, otra vez, tú. Y que haya suerte. Chicos, empiezo contigo, Charlie. Gracias por venir. Un abrazo muy fuerte. Me alegra mucho de volver a coincidir contigo. Esperemos tener suerte y que nos vaya bien. Así que contaremos contigo si tenemos que seguir estudiando rivales por Europa. Un abrazo fuerte.
Sí, esperemos que podamos analizar a Sergio Conceição, ¿no? O a Tuchel. Sería una buena como no me sale, sería una buena impresión, ¿no? En fin, a partir de ahí, pues bueno, veremos. De momento, a ver qué pasa este fin de semana de las selecciones estas, que ya me he perdido, no sé ni qué estamos jugando, ni bueno, sí que lo sé, porque es clasificación para el Mundial, pero no sé exactamente ni cómo es la configuración, a ver si acaba pronto. Y bueno, y a ver el Eibar, aunque sea una competición paralela. Ese partido, tanto numéricamente como psicológicamente, es fundamental ganarlo para afrontar el resto con la máxima convicción. Si ya patinamos en el primero, nos cuesta, mal vamos. Entonces, bueno, resumiendo, yo firmo, como diría nuestro Andrés, firmo un 1-0 contra Leibar y un 1-0, y me estoy pensando el 0,5-0 contra el Liverpool.
Bueno, los goles de Vinicius ya sabes que son medio, porque medio lo marca él, medio lo marca el defensa. Entonces, con medio gol de Vinicius nos conformamos.
Bueno, contra Leibar firmo el 2-1, claro, evidentemente también, sí, con la posibilidad cero. Me vale el 2-1.
Contra Leibar nos vale con marcar uno más, pero lo del Liverpool ya sí que influye. David, más de lo mismo. Un abrazo muy fuerte, gracias por venir, un gustazo volver a coincidir contigo. Y en la línea que... Vamos a ver, con los dos contaré, pase lo que pase, porque la Copa Europa la seguiremos mirando de cerca, pero esperemos que cuando os llame tengamos que analizar otra vez el juego del Chelsea o el del Oporto y plantearnos alternativas de cara a una hipotética final de Estambul. Así que un placer, David, y muchas gracias por venir.
Nada, como siempre, el placer es mío de volver y estar aquí. Un privilegio y sí, bueno, yo pienso en el Eibar ahora mismo, pues bueno, la selección, pues vale, pues, ahí está. Y eso, yo un 1-0 me vale, tres puntitos, que no haya lesionados, que vuelvan los jugadores de este parón de selecciones sin lesiones, que no ocurra nada, estén todos sanos y curados y perfectos. Iba a comentar eso, lo de Hazard es una auténtica pena. Se está comentando que probablemente tenga que pasar por quirófano de nuevo. Ha sido una desgracia. Y contra el Liverpool, pues yo digo lo mismo. Un gol último minuto que da en el larguero, que le da en el muslo a uno y que tiene que entrar el ojo de halcón para mirarlo, pero que dice, uy, 1-0. Que nos vamos para Anfield con 1-0. Y ya allí, pues, de dejarte la piel, de todo. Y ojalá que este Madrid... hay que pensar positivamente, ¿no? De que llegue a semifinales. Y ojalá pase. Pero con humildad y siendo realistas, ya el estar en cuartos, para mí, es decir, yo estoy satisfecho. Ya todo lo que venga, bienvenido.
Pues con esto nos vamos a despedir. Simplemente recordaros, bueno, de nuevo agradecerles a mis compañeros los análisis. Gracias por iluminar a un pobre ignorante y por mandarle información de calidad a nuestros oyentes. Y luego recordaros, meritocraciablanca.com. ¿Por qué tenéis que echarle un ojo a nuestra web? Primero, pues porque es la nuestra, y ya que nos escucháis, que menos que echar un vistacito a lo que tenemos por ahí publicado. Tenemos publicada la crónica del Real Madrid 95, Real Betis 77 de Liga Endesa. Las noticias de las lesiones de Kroos y de Valverde. Las declaraciones de Gareth Bale, que no las vamos a mencionar porque es el secreto mejor guardado de la corona. Ahí las tenéis en la web si queréis echarle un vistazo. Y la noticia diplomática del día en el Real Madrid, que es la... Se han otorgado el rango de socios de honor a Carlos Sainz, padre, y a Luka Doncic como socios de honor del Real Madrid, como decía. Entonces ahí tenéis las noticias de actualidad. Pasaros a echar un vistazo, y si no os acordáis de qué pasó el día del Celta y os aburrís y queréis saber cosas del Madrid de fútbol porque no os gustan las selecciones como a nosotros, pues ahí tenéis la crónica y las notas de Diego de ese Celta 1 Real Madrid 3 del pasado sábado. Así que esto ha sido todo, esperemos que hayáis disfrutado. Vienen cositas muy guays para este fin de semana, para el viernes, para el sábado, para la semana que viene, que volveremos a hablar del Liverpool. Traeré gente nueva también para nuevas opiniones sobre este cruce de Copa Europa. Entonces seguid atentos a nuestro Twitter, @meritoRMCF, y os iremos desvelando cositas. Esperemos que os gusten, porque para eso estamos aquí, para llevaros madridismo a casa, que disfrutéis y que tengáis una manera y una vía de escape en estos días que son tan complicados. Así que un abrazo muy fuerte, compañeros, un abrazo muy fuerte a los oyentes, y nos despedimos, como siempre y como cada día, con un fortísimo ¡A la Madrid!
¡A la Madrid!
¡A la Madrid!